En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan 28 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y tenemos que hablar de la Catedral de Burgos. Ya saben ustedes, lo hemos contado en este programa alguna vez, que hay una gran polémica porque existe el proyecto de sustituir las puertas antiguas de madera de la catedral del siglo XVIII por otras mucho más modernas de bronce encargadas al pintor y al escultor Antonio López. Bueno, nos hicimos eco de esta noticia cuando supimos de este proyecto, que era muy controvertido. Había alguna gente a favor, había mucha gente en contra. 65.000 firmas se han recogido en Internet oponiéndose a esta iniciativa, pero lo que devuelve a la actualidad esta noticia, y por eso quiero que le dediquemos unos minutos, es porque el embajador de España ante la UNESCO ha dicho de manera rotunda que como este proyecto se lleve a cabo, la Catedral de Burgos perderá la condición de patrimonio de la humanidad. Lorena López Lobo.
Así es, en declaraciones ayer a la cadena SER Burgos, Juan Andrés Perelló, embajador permanente de España ante la UNESCO, habló alto y claro y advirtió al Cabildo de la Catedral de las consecuencias de seguir adelante con el proyecto. Aseguró que el INCOMOS, el organismo consultor de la UNESCO que debe hacer la valoración final, no aceptará el cambio de las puertas de la fachada principal del templo ni ninguna otra modificación en la estructura del edificio. De hacerlo, la catedral podría llegar a perder el reconocimiento como patrimonio de la humanidad que obtuvo en 1984.
Desde aquí no se está valorando la obra de Antonio López ni el valor o no de lo que se quiere plantear. Se plantea simplemente que esa obra no cabe a juicio de ICOMOS, que es el órgano evaluador de UNESCO, en ese recinto. En función de la decisión que se tome, pues pueden renunciar a esa denominación si consideran que es más atractivo el proyecto que van a llevar que el ser patrimonio de la humanidad. Retirar el patrimonio de la humanidad ha pasado en dos ocasiones, pero no significa que no pase una tercera, una cuarta o una quinta.
Por eso ha pedido al Gobierno regional, al Ayuntamiento y a los responsables de la Catedral que mediten su postura después de que el pasado viernes PP, Ciudadanos y Vox respaldaran el proyecto para el cambio de las puertas ante el Pleno Municipal. El alcalde socialista prefirió abstenerse y anunció que no dará la licencia hasta contar con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Aún así, no hay nada decidido todavía y las conversaciones entre el arzobispado y los distintos organismos de cultura continúan, pero Perelló advierte que desde la UNESCO no se harán concesiones.
Desde mi punto de vista, las posibilidades de que ICOMOS cambie de posición, hasta donde yo conozco ICOMOS, son escasas, por no decir nulas, porque la obra que recibe la denominación de patrimonio es la Catedral de Burgos tal y como está, sin añadidos y sin modificaciones. No, el patrimonio no es fruto de negociación, es fruto de unos requisitos que si los reúnes te nombran y luego unas obligaciones que si te nombran has de cumplir y que tú libremente aceptas.
El proyecto arquitectónico, Luis, con una inversión de 1,2 millones de euros, se puso en marcha con la intención de conmemorar los 800 años de antigüedad de la Catedral de Burgos, que se cumplen el próximo 21 de julio, fecha para la cual estaba previsto que se colocasen las nuevas puertas de bronce encargadas a Antonio López, algo que a día de hoy parece poco probable, ya que Monseñor Iceta, el arzobispo de la ciudad, ha dejado en suspensión la medida hasta lograr un mayor consenso al respecto.
Bueno, estamos en comunicación con Vicente Rebollo, que es portavoz del Cabildo de la Catedral de Burgos. Don Vicente, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo, don Vicente, las negociaciones para situarnos?
Pues el pasado 6 de abril hablamos con la UNESCO, un ICOMOS internacional, y les dijimos que el proyecto que ellos habían evaluado no es el actual, ni siquiera probablemente el final. Entonces dijimos que estábamos trabajándolo, que queríamos colaborar, o mejor dicho, dialogar con ellos para llegar a un buen fin, para poder, si ellos lo deciden al final, si nos dan el visto bueno, poner las puertas. Entonces estamos en ese proceso de diálogo.
Llama mucho la atención que en ese proceso de diálogo se produjeron las declaraciones que acabamos de reproducir ayer del embajador permanente de España ante la UNESCO, porque él poco menos que daba por hecho que el proyecto era el inicial y que con ese proyecto no sigue la Catedral de Burgos bajo ningún concepto como bien de la humanidad.
Bueno, ese es el procedimiento que tiene ICOMOS, que ya nos lo había dicho en febrero. O sea, la noticia no es nueva, es verdad que la verbalizó él, es lo único. Pero, ¿y cómo se actúa? Sí, ellos no tienen una capacidad decisoria, no te prohíben ni te animan. Simplemente te dicen, si eso sigues adelante, nosotros no lo vemos, si sigues adelante, pues tiene unas consecuencias. Y esa consecuencia es que consideramos que no estás cuidando adecuadamente el edificio, la catedral en este caso, y entonces te apartaríamos de la lista. Pero eso era algo que, bueno, que ya sabíamos, y por eso estamos en ese proceso de diálogo, para evitar y sobre todo para dar a conocer a ICOMOS cómo es el verdadero proyecto.
Claro, ¿y en qué ha cambiado el proyecto ahora, digamos, del proyecto original, que es el que conocimos todos, incluso se vieron muchas fotografías en los medios de comunicación?
Pues ha cambiado de tal manera que ni siquiera sabemos cuál va a ser el final. Bueno, me explico un poco. Patrimonio Universal, cuando evaluó, cuando decidió, fue a partir de una documentación que presentó en julio del año pasado. En enero se presentó otra ante la Junta, allí no dio tiempo a elevarla y no la conocen. Pero es más, el proyecto está vivo. Los artistas no terminan de definir el proyecto hasta que acaba del todo. Por eso no sabemos al final cómo va a ser, cuáles son las imágenes, cómo queda, qué justificación puede tener. Y de ahí esa necesidad o esa posibilidad, podemos decir, de estar en una situación de diálogo.
Pero, don Vicente, vamos a ver, yo perdóneme, porque no quiero ser impertinente, Dios me libre, pero ¿cómo va a dar su visto bueno la UNESCO de un proyecto que ni siquiera ustedes saben cómo va a acabar? O sea, o les dan pistas concretas o no hay manera de aclararse.
Claro, claro, efectivamente. Por eso está en camino, estamos evaluando, perdón, y haremos pues la redacción definitiva de la mano de ellos, lo iremos presentando y se irá viendo. Es verdad que las líneas generales pues quedarán definidas antes, pero lo que es la imagen final, que yo creo que ahí es donde no entran, por eso lo que decía el embajador, que no evalúan al artista, evidentemente, evalúan por el conjunto del proyecto, eso estará antes. Las imágenes finales, que es en base a las cuales mucha gente ha dicho que no, esas no se conocerán probablemente hasta que se pongan.
Ya. Si hablamos de plazos para aclarar, digamos, esta situación y para saber en qué queda todo, ¿cómo nos situamos, don Vicente?
Pues mire, como decía antes, julio no va a ser posible, ¿no? Que fue nuestro sueño, porque el 20 de julio son los 800 años. Entonces, ¿ya los plazos? Pues todo dependerá de cómo avancemos, cómo se vaya construyendo el proyecto, cómo vaya avanzando este diálogo. No sabemos.
Y la última, si me lo permite. ¿Estos cambios en el proyecto inicial implican a Antonio López? Es decir, ¿es Antonio López el que está...? Porque claro, el diseño era de Antonio López, absolutamente sí. Inequívoco. Es decir, ¿es él el que está modificando esos planes? ¿Lo están haciendo con su consentimiento? ¿Lo están haciendo a espaldas del proyecto inicial de Antonio López? ¿Cómo está esa historia?
Eso lo hace él, ¿eh? Es totalmente libre, lo va haciendo. Es verdad que la justificación que nosotros presentamos no era buena, por eso no se conoce bien el proyecto, pero todo lo que es artístico, él es totalmente libre, lo está haciendo. Pero bueno, es una constante en los autores, ¿no? Hasta que no lo sacan al mercado o a la exposición, no se sabe cómo acaba.
¿Usted cree que habrá acuerdo al final o no?
Yo confío en que sí, es nuestra ilusión, porque vamos, yo creo que es una gran aportación, pues en lugar para la catedral, pero para Burgos y para la humanidad, para que tenga aquella persona que se quiera acercar a ver la catedral, pues va a haber una obra de arte, además en el exterior, que puede contemplarlo sin tiempo, tranquilamente, gratuito. Yo creo que merece la pena este proyecto.
Bueno, pues tendremos que seguir hablando. En la medida en que vayamos conociendo cómo se modifica el proyecto y nos acerquemos al final, ya tendremos la oportunidad, si le parece bien, don Vicente, de volver a hablar. Un saludo muy cordial.
Por supuesto. Gracias. Muy bien, gracias. Adiós.
Veinte minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y hay que hablar, y además de qué forma, de la gran noticia que ha dividido en dos al mundo del fútbol, de una manera radical. Me refiero a la Superliga, al proyecto que anunciaron ayer lunes 12 de los grandes clubes de fútbol de Europa, entre otros el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, ya lo saben. Bueno, la respuesta que ha dado la UEFA ha sido terrible. La que ha dado también la Liga de Fútbol Profesional ha sido terrible. La que han dado desde el gobierno ha sido terrible. La que han dado desde otros gobiernos europeos ha sido terrible. Así que estamos ante una batalla que no sabemos cómo va a terminar. Hoy el diario británico The Times informa que, en vista de cómo están las cosas de enconadas, uno de los 6 equipos ingleses fundadores de esta Superliga está considerando dar marcha atrás y abandonar el proyecto. No nos dice qué equipo es, sin embargo. Y ayer el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez, estuvo en el programa El Chiringuito de La Sexta y, en fin, explicó muchos detalles de este proyecto de la Superliga. Él está personalmente muy comprometido con el proyecto. De hecho, hoy va a volver a estar en otra emisora de radio, me parece que es en La SER, para contestar a otras preguntas que no podrán ser muy distintas, me imagino, a las que le hicieron ayer en El Chiringuito. Pero bueno, Florentino Pérez está muy comprometido con ese proyecto y explica las razones que le llevan a estarlo. Ignacio Crespo.
Buenas tardes, Luis. El presidente de la Superliga, Florentino Pérez, empezó por explicar el principal motivo que ha llevado a los grandes clubes de Europa a crear esta nueva competición: las pérdidas millonarias que han asumido en los dos últimos años.
Nosotros el año pasado, en vez de hacer, tenemos un presupuesto de 800, pues en vez de 800 terminamos en 700. Y este año, en vez de 900 que teníamos de presupuesto, pues vamos a ver si ingresamos 600. Es decir, entre las dos temporadas, 400 millones. Como comprenderá, estamos pasando una situación todos muy mala.
Asegura Florentino Pérez que están en un momento crítico y que no pueden esperar más. Y por ello han dado un paso al frente para salvar al mundo del fútbol. La solución pasa por hacer una competición más atractiva que pueda llegar a más gente.
La única manera de rentabilizar, digamos, los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los grandes clubes, y así empezamos a trabajar.
Además, ha negado que vaya a ser el fin de las ligas nacionales, a las que considera el pilar de todas las competiciones. Otra de las principales críticas se ha centrado en su posible carácter elitista, una competición de ricos que excluye a los modestos y que, por lo tanto, los beneficios solo lo van a recibir unos pocos privilegiados. Pero el presidente del Real Madrid habla de solidaridad.
Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos.
Las críticas han continuado hoy. Esta mañana el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que se está dentro o se está fuera de la UEFA y la FIFA, y que los equipos deberían ser responsables de las decisiones que tomen. Recordemos que ayer la UEFA amenazó con expulsar al Real Madrid, Manchester City y Chelsea de la Champions de esta temporada, algo que ha negado rotundamente Florentino Pérez, que además ha pedido transparencia al organismo europeo.
Son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. Eso no existe. Amenazar, no hay que amenazar a nadie. Hay que hablar, hay que dialogar. Hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol.
Al Madrid no le van a echar de la Champions.
No le van a echar de la Champions. Seguro. No, seguro. Completamente seguro, tengo usted
ni de la liga
ni de nada.
Sobre la posibilidad de excluir a estos equipos o la de no permitir que sus jugadores vayan con sus selecciones, le hemos preguntado a Alberto Palomar, experto en derecho deportivo.
Es posible que el organizador de la Champions, si los equipos expresamente renuncian, puedan tener algún problema de disciplina organizativa. En el caso de los jugadores, yo veo muy improbable y desde luego en España bastante complicado, porque en España el deber de acudir a la selección es un deber público exigido por la ley del deporte. Por tanto, parece difícil que se le castigue a no poder cumplir con un deber público.
Por su parte, el presidente de la Liga ha vuelto a utilizar la red social Twitter para mostrar su rechazo a esta nueva competición. Javier Tebas ha asegurado que Florentino Pérez está perdido porque el fútbol no está arruinado. Y ha dicho además que la Superliga es un problema y no la solución, porque es la muerte del fútbol.
Bueno, la verdad es que en esta historia muy controvertida estamos escuchando la voz de los poderosos. La voz de los equipos, digamos, que más dinero tienen y los que van a salir más beneficiados si este proyecto se pone en marcha. Pero claro, hablamos de España. En España la Liga es de 20, la primera división. Hay 3 equipos comprometidos, pero ¿qué pasa con los otros 17? Habrá que escucharles, digo yo. ¿O es que no son necesarios para que haya una competición que sea interesante? El Sevilla todavía tiene opciones de ganar la Liga, ¿eh? No digo que sea fácil, pero tiene opciones. Hay equipos, como por ejemplo el Villarreal, que está optando, por no sé cuántos años consecutivos ya, a jugar competiciones europeas. Y es de una ciudad pequeñita que conozco muy bien y que quiero entrañablemente, como todos ustedes saben, que está regida por una de las personas que me merece mejor crédito de todos los presidentes que hay en el fútbol español. Porque, quiero decir, hace milagros con un equipo modesto, de una ciudad modesta, que sin embargo pues ha sido capaz de brillar con luz propia. Claro, que ahora lleguen y lo quieran eclipsar los equipos multimillonarios, pues yo entiendo que les tengan a todos ellos bastante contrariados. Y me parece que es de justicia escuchar su voz en esta polémica. Pero ¿cómo vamos a escuchar solo al Madrid o solo al Barça, solo al Atlético de Madrid? Don Fernando Roch, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Cómo está usted de ánimo después de esta propuesta? ¿Cómo la valoraría usted así, grosso modo?
Nosotros de ánimo estamos muy bien. Estamos en una competición, la Liga Española, que somos quintos de la Liga y realmente estamos bien.
Pero ¿tiene sentido lo que explicó ayer desde su punto de vista Florentino Pérez? Es decir, ¿es verdad que la crisis está siendo tan fuerte? ¿Es verdad que el fútbol se está volviendo en algo tan aburrido? ¿Es verdad que la gente joven cada vez está más alejada de los campos de fútbol? ¿Es verdad que hace falta un cambio revolucionario para salvar el deporte rey?
Yo creo que el fútbol hemos llegado aquí después de 90 años que creo tiene la Liga, estamos fuertes. Con los últimos decretos ley que hemos hecho de reparto de televisión, estamos, yo creo que el fútbol equilibrado, hemos limpiado todos los deudas que habían y estamos dando un buen mensaje a la sociedad española de que el fútbol, yo creo que está vivo, está fuerte y en Europa y en España estamos bien. Yo no lo veo mal, yo no lo veo que... Hoy no asisten al público a los estadios, lógicamente, por la pandemia que no está. Espero que se solucione pronto, que la vacuna nos llegue a todos pronto y que recuperemos el público en los estadios.
Entonces, perdona que sea tan brusco en la pregunta, don Fernando, digo, para ir al grano. Entonces, cuando ayer pinta Florentino Pérez en esa entrevista en el Chiringuito el panorama que pinta, ¿se lo inventa o es que ve las cosas solo de acuerdo a los intereses del Real Madrid?
Que los equipos grandes están perdiendo dinero, pues sí, es como la situación en España hoy actualmente. Quieren poner más impuestos porque queremos gastar más dinero. Lo que habrá que hacer es gastar menos dinero, adelgazar la administración pública, que no haya tanto gasto y que los impuestos que no suban. Entonces, si queremos pagar fichas millonarias de 40 millones, 50 millones a jugadores de bruto para que, no sé por qué, porque yo creo que con menos dinero unos entrenadores pueden entrenar igual, los jugadores pueden jugar más, ese más gasto, pues lógicamente dice que el fútbol, yo estaba oyéndolo yo, que está el fútbol está arruinado. Y yo creo que el Villarreal en este momento, no sé si es fútbol o no es fútbol, pero el Villarreal no está arruinado. Estamos en una economía saneada, nos hemos ajustado a la pandemia y tenemos un equilibrio económico que estamos bien, no estamos arruinados. Yo no me siento protegido por Florentino, no hace falta que me proteja. Nosotros somos mayorcitos y no hace falta que nos vaya a dar y nos va a dar ser solidarios. Ellos son solidarios para ellos y los demás. Pues nosotros, cuando yo empecé este proyecto, si a mí me hubiesen dicho que solamente podía llegar hasta un tope, que de aquí usted no puede pasar, de aquí para allá solamente son para los ricos, para Madrid y para Barcelona, y los que no sean de Madrid y que no sean de Barcelona, esos no tienen derecho a jugar. Yo creo que el Sevilla es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que no se le puede prohibir que los próximos años no estén jugando la Champions. Nosotros hemos jugado 3 años Champions. Ahora que a los proyectos nuevos que hay que prohibir, o sea, no vamos a jugar ya más Champions. Los Champions solamente lo va a jugar Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Pues yo creo que no es justo. Yo creo que el mérito deportivo tiene que prevalecer sobre todos los demás, la más elección para poder jugar la Champions. Quiere una liga cerrada, una liga europea, pero hay que ganárselo en la liga nacional, no que desde el principio en la liga europea. De baloncesto pasa lo mismo, ¿no? Para Madrid, Barcelona y el Baskonia tienen el privilegio de estar todos los años. Este año el Valencia Basket ha quedado por encima del Baskonia. El Valencia no jugará el año que viene y el Baskonia sí. ¿Eso es justo? Pues a mí me parece que no. no sé, tu opinión. Tú, yo sé que tú eres mucho del Madrid.
Bueno, yo soy yo en este caso no me he escondido jamás. O sea, tú lo sabes, porque nos ha costado incluso, mira que somos amigos, algún que otro roce, porque yo, claro, animar al Madrid, pues no siempre es agradable delante de amigos míos que son del Villarreal. Mi segundo equipo, ya lo sabes, es el Villarreal. Pero siendo muy del Madrid, yo no estoy a favor de este proyecto, porque estoy bastante a favor de tu tesis, Fernando. Es decir, yo creo que efectivamente la competición tiene esa grandeza. De repente, David vence a Goliat. Es que el Villarreal estuvo a un penalti de llegar a la final de la Champions.
A París. Hubiésemos jugado, creo que era, no recuerdo, contra Barcelona.
No, es evidente.
En Barcelona jugó el Arsenal, que ahora volvemos a estar en semifinales, otra vez con el Arsenal, en una semifinal del Europa League. Nosotros no podemos aspirar a jugar la Champions otra vez, hemos jugado tres veces.
Sí, lo entiendo perfectamente. Yo de verdad que ese argumento lo entiendo. Habrá gente que se me eche encima porque diga que, claro, al final, sota caballo y rey, si siempre llegan los mismos a los octavos o a los cuartos de final de la Champions, es muy rara la ocasión que se cuela un Villarreal o que se cuela un equipo, que no esté entre los ocho o los diez grandes de Europa. Pero bueno, hay que darles la oportunidad de que lo hagan. Si no les das la oportunidad, no lo van a hacer nunca.
Claro, o sea lo lógico es que de los últimos 8 años... Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han estado en la Champions. Pues, y el año que viene estarían otra vez en la Champions. Que hay que modificar la Champions, que en vez de 32 sean 36, sean 40, dos ligas, dos grupos, todo lo que quieran. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, 20, 25, 24, 32, pero deportivamente. No, porque somos los 12, nos hemos juntado los 12. ¿Quién ha elegido los 12? A ver.
Bueno, no.
Democráticamente hemos hecho una votación. ¿O qué es lo que hemos hecho? Porque hay 6 ingleses, 3 españoles. ¿Qué es que los ingleses son más guapos y más de todos nosotros, que somos más feos? ¿Por qué no hay 6 españoles y 3 ingleses?
Bueno,
porque hay pasteleo.
Bueno,
Oyes, para solucionar una gestión económica no correcta. Nosotros estamos en España. En España ahora queremos más impuestos para gastar más. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Gastemos un poquito menos y tengamos un poquito menos impuestos. Y cada uno sabemos gestionar con nuestro bolsillito. Si vamos aquí, gastamos más, hacemos más consumo, menos consumo y estamos mejor. No, más impuestos y más impuestos y más impuestos. ¿Para gastar en qué?
Estoy...
Esto lo mismo, señor, para renovar a no sé quién, que yo no quiero dar nombres sino tal, y vale más pasta. Pues que es que el Florentino dice que nos va a ayudar porque nos va a fichar a todos los jugadores. No, que nos deje solos, tranquilo, que nosotros no sabemos administrar. Nosotros tenemos tanto, gastamos tanto.
Sí, eso es verdad. Pero esa consideración, Fernando, perdona que te corte, me parece interesante, porque a mí una de las cosas que más me hubieran ofendido si fuera presidente de un club modesto es lo que dice Florentino, decir, no, nosotros luego ejerceremos la solidaridad, que llegue el dinero y luego nosotros haremos que ese dinero llegue a todos. Pero si es que no hay que vivir de la caridad de los poderosos. O sea, me parece a mí, vamos, es una opinión personal.
Pero todo el problema viene por el decreto ley que se hizo hace 10 años, dice la Liga. Miguel Cardenal y el Villarreal creo que puso una piedrecita y tal, donde decía que el reparto televisivo tenía que ser entre el máximo y el mínimo 3 veces y media. Entonces, la Liga Española se ha equilibrado, se ha igualado y hemos pagado todas nuestras deudas con Hacienda. Hoy el fútbol español está saneado y hoy no hay equipos que no pagan los jugadores, todos los jugadores cobran, no hay todo el mundo estamos al día con la Hacienda, tal. Somos el 1,8 del PIB español. No sé cuántos trabajos damos a un montón de gente. Está saneado. Por el decreto que se hizo hace 7 o 8 años, o 10 años, no recuerdo ahora exactamente, pero fue ese decreto, una de las cosas que dice es que el 50% todos iguales, 25% por medios deportivos y 25% por los más poderosos, los que más medios tienen, los que más pinchazos, más tal y cual. Pero con una condición, que el máximo y el mínimo es 3 veces y media. Eso puedes leerte el decreto ley, que es uno de los poquitos decretos ley que me lo he leído yo entero. Y casi me lo sé de memoria y todo.
Claro.
Entonces, eso ha funcionado mucho y eso ha sido la Liga Española, Javier Tebas, Miguel Cardenal y los equipos que apoyamos toda esta solución. Entonces, ¿qué ha ocurrido? pues que nosotros nos hemos ajustado a esta economía y otros, bueno, por la desgracia de la pandemia, porque la verdad es que al Villarreal el ticket, los abonos y tal, le pueden afectar en un 7, en un 8, en un 9, un 10%. Al Madrid y Barcelona le afectará en un 30% de sus gastos. Y yo eso lo entiendo. Y es duro, busquemos soluciones, tienes alternativas. Y no hay una cosa que llaman el ICO, los créditos y toda la historia.
Bueno, de hecho están recurriendo, pero lo que yo creo que no quieren los clubes grandes es eso. Porque están recurriendo al ICO, están pidiendo créditos, lo que no quieren es endeudarse más. Lo que quieren es que la tarta les toque...
¿Por gastar menos?
Sí, pero eso supone fichar a menos jugadores de postín, renunciar a Mbappé, renunciar a Haaland, pues ya, ¿qué te voy a contar a ti?
Y nosotros teníamos que renunciar a Gerard, que es el mejor delantero centro de España, y bueno, sí. ¿Y qué le pagamos a Gerard? Un sueldo que él está contento y tal. O sea, equilibrar, hay que hacer equilibrios económicos, no hay que hacer despilfarro. En España estamos despilfarrando, queremos despilfarrar el dinero de los impuestos que pagamos todos los españoles. Yo hoy estaba viendo en televisión española la 1, que la pagamos todos, y hoy se han presentado los resultados económicos de Mercadona, que son espectaculares, que ha creado 5.000 puestos de trabajo. Las noticias a nivel nacional de la 1, que la pagamos todos los españoles, ha sido cero. No se ha dicho nada de la primera empresa nacional con 27.000 millones, con 95 empleos, 95.000 empleados, y de esos 5.000 creados en el año de la pandemia. Ya. Así estamos en España. ¿Y qué queremos? ¿Vamos a gastar más? Pues vamos a gastar más. Impuestos, más impuestos, y más gastos y tal.
Pero, Fernando, tú que conoces muchísimo mejor el fútbol que yo y que estás en los entresijos, ¿al final crees que esta propuesta, a pesar de todo, va a salir adelante? Es decir, ¿se van a llevar el gato al agua el Barça, el Atlético, el Madrid y luego los equipos ingleses y los equipos italianos o no?
Yo creo que sería injusto. Yo creo que los pequeños, los medianos y los grandes tenemos derecho a vivir. Hay que ganárselo en el campo de fútbol, en el deportivo. No se puede establecer que la Liga va a ser la 20 y de esos 20, esos 12 y ahora los 6 que quedan invitaremos a uno y a otro y a otro. O sea, ¿quién es el que ha elegido los 12? ¿Quién me lo quiere explicar a alguien por qué?
No, si no se han elegido a sí mismos, se han reunido en una mesa redonda y han dicho, pongámonos de acuerdo.
Muy bien, pues entonces si quieren jugar ellos solos, porque se vayan solos, nosotros, pues no sé. Entonces no es que los tiren, sino es que se van.
Yeah.
No, porque vamos, estamos jugando con unas reglas. Cuando hice la inversión del Villarreal, había unas reglas marcadas. Ahora, a mitad de juego se cambian. Ahora que cogemos el balón, en vez de hacerlo redondo, lo hacemos cuadrado y ahora vamos a jugar con balón cuadrado. No, el balón tiene que ser redondo y jugamos todos con las mismas condiciones. Y entonces el Sevilla puede estar contento. El Granada, que ha jugado la Euroliga, que hay que condenar a todos los granadinos a que no van a jugar nunca la Champions en la vida. Y a los del Villarreal, que hemos estado tres veces en la Champions, señores, vosotros, porque sois de Villarreal, no vamos a volver a jugar más la Champions. Tenemos que pedir permiso a los señores de Madrid, a los señores de Barcelona, para ver si nos dan permiso para poder jugar. Y entonces, pues digamos, bueno, yo creo, Luis, esto yo creo que no debe de ser, yo creo que deportivamente esto no es una liga cerrada. ¿Qué opinarías tú si cerráramos la liga de primera y de segunda división?
No, sería un desastre. Yo no sé, me tendría que jubilar a un lugar lejano, porque claro. ¿Qué iba a hacer yo sin la liga de primera y de segunda? Claro. Pero bueno, Fernando.
Por ejemplo, que ahora quiere con ilusión de subir a segunda división, el Castellón, que ha subido a segunda división, ahora no puede aspirar a más. Cuando aspire más, no puede aspirar a jugar a No podemos cortar las posibilidades de todos. Es decir, solamente van a jugar esto. Esto no es posible. Hay que ganárselo. Todos están comparando con la liga europea de baloncesto. Pues pregunta a ver cuánto reparte la liga de baloncesto para que viva el señor Bertomeu y cuatro más, y al baloncesto no llega nada.
Lo has explicado muy bien, Fernando, y te lo agradezco. A ver si convencemos entre todos. No, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que era una voz.
Tú pregúntale al Sevilla lo que opina.
No, sí, sí. Sí, sé lo que opinas, sé lo que... ¿Sabes cómo van a salir los jugadores del Cádiz, no? Que juegan contra el Real Madrid el próximo partido de Liga, con unas camisetas de ganatero en el campo. Y me parece razonable, me parece bien, pero si el Madrid no ha sido capaz de ganar al Getafe, o sea, que tampoco está para tirar cohetes, o sea, en fin.
Pero porque estaba esperando la que juegue la semana que viene, pero nosotros también jugamos la semana que viene contra el Arsenal, ¿eh?
Que sí, además yo creo...
Hemos ido con el jugando al Levante, hemos hecho rotaciones, hicimos un gran partido, creo que ganamos 1-5, no sé si te has enterado o no te has enterado. Sí,
no seas malo porque me entero siempre de los resultados del Villarreal y lo sabes. En fin, Fernando, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Mañana jugamos contra la Alavés, partido más que difícil, y el domingo contra Barcelona.
Bueno,
y el Barcelona te enterarás más.
Sí, lo que pasa es que en ese partido, hombre, querrás que gane el Villarreal, pero no te gustará darle al Madrid la Liga. Como ganes al Barça, se lo pones más fácil al Madrid, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese sí es que esa es la salsa del fútbol.
Yo soy pro Villarreal y no anti nada. Yo y yo quiero ganar el Villarreal. Pero Luis, tiene que prevalecer lo deportivo. El mérito deportivo no lo podemos frenar, no podemos decir que no lo tenemos que ganar en el campo de.
Estoy completamente de acuerdo y a ver si hemos convencido a alguien. O sea,
económicamente que tengas claro que el Villarreal está saneado y que no necesita el apoyo de Florentino para poderlo sanear y terminarlo. Del Atlético de Madrid tampoco necesita ningún apoyo. Que cuando hace 10 años el Atlético de Madrid no estaba en esta situación, al Villarreal le llamaba cosas para hacer cosas y hacernos historia cuando nos fichó a Forlán, cuando nos fichó a Godín, cuando nos fichó a tal, y nos llamaba para no sé qué y no sé cuántos. Ahora no nos ha llamado para nada. Vamos a ver la solidaridad donde está del fútbol español y con los equipos y con los equipos. Yo no tengo nada en contra de los equipos grandes. Yo creo que son necesarios. Pero los pequeñitos, medianos y tal, también somos necesarios para poder jugar a partido y ganar. Y el Getafe empatarle al Madrid. Y espero que nosotros le ganemos a Barcelona el domingo que viene.
Fernando, sí señor. Gracias por atender nuestra llamada y un abrazo fuertísimo.
Un abrazo.